Vamos a seguir indagando en los próximos minutos sobre la huelga general convocada para el día 14 de noviembre y lo vamos a hacer a través de un coloquio que tiene preparado la historiadora Ofelia Vila. Buenas tardes, Ofelia.
Hola. El día 14 de noviembre, efectivamente, hay convocada una huelga general. Esta huelga general tiene unas características particulares que la diferencian de otras huelgas generales. Y es que, aunque las organizaciones sindicales formalmente son las que lo han solicitado, la huelga está convocada por la Cimera Social. En ella, además de las organizaciones sindicales, están representadas toda una serie de movimientos sociales y ciudadanos. Esta tarde tenemos aquí a tres personas que pertenecen a esta Cimera Social y queremos ahondar sobre las razones de la huelga. Lógicamente hay muchos más aspectos que los que esta tarde podemos tratar aquí. Tenemos con nosotros y nosotras esta tarde a Javier Galarza, sindicalista de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, a Bea Collantes, que es una mujer joven perteneciente a Contracorrent, y a María José Mendoza, que es integrante de la Plataforma por una Sanidad Pública. Y si os parece, nos metemos ya en materia. Buenas tardes, Javier Galarza.
Hola, buenas tardes.
La reforma laboral crea una situación extraordinariamente preocupante y es sobre todo las tasas de desempleo que en nuestro país aumentan constantemente. Pero además, tú que perteneces sobre todo al sector industrial, un sector pionero y que se supone que es donde está el futuro del desarrollo económico de un país, ¿cómo ves esta reforma laboral? ¿Cómo afectan los reajustes de este gobierno? ¿Hay salida, Javier?
Nosotros somos unos firmes convencidos de que hay salida de la crisis. El inconveniente está en que nosotros reivindicamos otra salida de la crisis. Básicamente porque reivindicamos otro modelo productivo, lógicamente desde la Federación de Industria y aquello que afecta de manera directa a la Federación de Industria, a los metalúrgicos, a las metalúrgicas, a las personas que desarrollan su trabajo en el ámbito industrial de este país, y estamos convencidos de que una cuestión que llevamos reivindicando desde hace años, otro modelo sostenible basado en un modelo de empleo que genera empleo sostenible, empleo de calidad, empleo estable, básicamente, y que la industria, sin ninguna duda, es el motor de un país, y como ejemplo, los grandes países de nuestro entorno, Alemania y Bélgica, que básicamente su economía la tienen anclada, sustentada en ese modelo productivo que sustenta la industria.
¿Las medidas que este gobierno está adoptando se acercan a ese modelo o cada vez nos alejan más?
Nos alejan, nos sitúan en polos completamente opuestos. Un ejemplo práctico, las dos reformas laborales, no solamente la última, sino la anterior sobre la que finalizó el gobierno del Partido Socialista, han puesto claramente en evidencia que aquello que debería de servir para generar empleo, para dar empleo estable, está sirviendo precisamente para todo lo contrario. La destrucción de empleo no ha parado en este país, básicamente en aquellas políticas y en aquellas prácticas sobre las que se sustentan nuestros sectores, y es una situación francamente preocupante porque además parece imparable y parece que no hay salida desde esa perspectiva.
De todas formas, la destrucción de empleo o la destrucción de cualquier bien productivo o social, creo que se hace muy rápido, pero se tarda mucho en volver a reponerlo. ¿Esto supone un auténtico retroceso, Javier, difícil de recuperar?
Es evidente, según todos los indicativos, que empleo que se está perdiendo en determinados sectores que se basan en ese modelo de economía productiva, va a ser muy complicado que a corto o medio plazo sea recuperable. Es francamente complicado.
¿Hay, por lo tanto, razones suficientes para ir a la huelga general?
Hay razones más que sobradas para ir a la huelga general y para reivindicar, movilizar y reclamar un cambio de política de este gobierno, sin ninguna duda, además.
Precisamente para acceder a un trabajo digno se necesita también una preparación, una formación digna y suficiente. Bea Collantes, universitaria, que está también dentro de A Contracorrent. El sistema educativo es el que dignifica a los pueblos. Parecía que nos acercábamos a un sistema educativo igualitario en el que las diferencias de riqueza o de estatus social que impedían a una persona acceder a él quedaban paliadas con una serie de instrumentos como eran las becas. ¿Qué supone, Bea, esta reforma educativa del ministro Wert respecto a esas posibilidades.
Buenas tardes.
Hola, Bea.
El decreto BERT y lo que supone también Estrategia Universidad 2015, que es la segunda parte de Bolonia, que ya lo inició el PSOE en su época, está suponiendo una elitización de la universidad pública, es lo que supone la gente, ¿no? Las capas populares de la población, los trabajadores y trabajadoras no puedan acceder sus hijos a la universidad, que es lo que garantiza, bueno, ahora ya no, porque ya ni yendo a la universidad, pero lo que garantizaba tener un buen puesto de trabajo. El problema es que ahora, con el aumento de las tasas en un 41%, la media en primera matrícula ya ha aumentado un 20% el coste real, ha supuesto la expulsión directa de 150.000 alumnos y alumnas en todo el Estado español, que no pueden pagarse la universidad, aun siendo una universidad pública. El hecho de que las becas hayan aumentado los requisitos, que tengas que tener un 90% de los créditos superados, también suponen muchísimas trabas que el estudiantado no puede, y sobre todo la gente trabajadora que no puede acceder, pues si tienen que trabajar, es un obstáculo para ellos.
Bea, ¿de alguna manera se tiende con toda esta serie de reformas hacia la privatización del sistema educativo, hacia que el alumnado vaya a las universidades privadas, cuando las universidades públicas siempre han tenido un prestigio y una calidad extraordinaria?
Sí, por supuesto. La Estrategia Universidad 2015 va en esa línea. La mercantilización de la enseñanza de la universidad. Es que ahora ha supuesto que un máster te cuesta 2.500 euros en la universidad pública. ¿Quién puede pagarse eso, no? Si ahora además están quitando las becas. Nadie. Y de hecho, hay veces que ahora la universidad privada, donde Scamps va a dar clases, por cierto, en nada, sí que te va a salir hasta más rentable. Es que esto es lo que no podemos permitir. Y de hecho, desde el movimiento estudiantil estamos luchando para evitar esto. Desde, bueno, ya salimos a la calle, el 18 de octubre tuvimos una huelga estudiantil y en esta vamos a salir, por supuesto, la huelga general es ciudadana, no solamente de producción. Ahí estaremos con los trabajadores porque la unión entre estudiantado y clase trabajadora, que es lo que vamos a ser en un futuro y lo que somos ahora, tiene que estar siempre.
Lógicamente, para trabajar y para estudiar necesitamos también estar sanos. María José, que está con nosotras y con nosotros esta noche, María José Mendoza, lleva toda la vida trabajando en beneficio de la sanidad pública. Estos reajustes, María José, que estamos viendo todos los días, la privatización de los hospitales, la dificultad de las personas para acceder a la medicación que le han puesto en un tratamiento, ¿significan un grave peligro para la salud, María José?
Yo lo que me planteo desde la plataforma en defensa de la sanidad pública, pero también como profesional, soy médico y estoy trabajando más de 30 años en el sistema sanitario público, es que la crisis ha tenido un impacto muy importante sobre la salud de las personas. Si los profesionales sanitarios tenemos algún motivo, además de los cívicos o de nuestra militancia sindical o política, etcétera, para la huelga del día 14, es precisamente el conocimiento que tenemos del impacto de la crisis y de los recortes en los servicios públicos sobre la salud de las personas, que ha incrementado de manera escandalosa las desigualdades. Desigualdades en el acceso a los servicios cuando se está enfermo, desigualdades porque el sufrimiento que produce no solo la situación de paro, sino la precariedad en el trabajo, la disminución de las condiciones de salud laboral adecuadas porque las empresas invierten menos y, por tanto, los trabajadores en situación de precariedad tienen más posibilidades de sufrir un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, porque la incertidumbre de los múltiples seres que estamos viviendo también en el País Valenciano, desde el periódico El País hasta las grandes empresas, hoy hemos habido Iberia, mañana los trabajadores de la administración pública, la radiotelevisión valenciana, etcétera, etcétera. Cuando en el País Valenciano ha dado la sensación de que se era rico, de que se podía construir el mayor hospital de Europa, que es como denominaba el consejero de Sanidad al Hospital de la Fe, pero en estos momentos tenemos hospitales comarcales que no se pueden abrir porque no hay recursos, como el Hospital de Liria o el Hospital de Gandía, demuestra que lo que estamos viviendo ahora es que algunos, que son los responsables, las élites económicas y políticas en el País Valenciano, no han administrado bien los recursos en los tiempos de crecimiento económico. Y en estos momentos sabemos desde la crisis del 29 que las situaciones de crisis económica influyen claramente sobre la salud de las personas, desde el aumento de suicidios, y no es banal, y no solo va a producirse en las personas que están sufriendo los desahucios, yo creo que también se va a producir en gente que se le rompe el proyecto de vida por las situaciones de desempleo, de precariedad y de incertidumbre. Se producen más problemas de salud mental y en esa situación no podemos recortar además los servicios públicos sanitarios, porque precisamente haría falta reforzarlos en muchos sentidos.
Precisamente en un momento crítico donde tiene que existir una mayor cantidad de recursos para atender a la salud de la población, estos recursos se recortan.
De forma indiscriminada se introduce en el copago, se penaliza la enfermedad con un impuesto. Los copagos que se han introducido son profundamente injustos. Hay gente que está abandonando los tratamientos porque no tiene dinero para pagarlos. En estos momentos tampoco se está cumpliendo con las necesidades de las personas más enfermas, que están pagando más cantidad por sus medicamentos y que además el gobierno valenciano ha incumplido y ni tan siquiera está devolviendo a pensionistas que están cobrando pensiones que no llegan a los 400 euros, no está devolviendo aquel máximo al que se había comprometido que iban a pagar por sus medicamentos, que eran 8 euros al mes.
De todas formas, en determinadas informaciones aparece inversiones que no terminamos de ver. ¿Esto es una crisis o esto es la aplicación de una política neoliberal que intenta por todos los medios desestabilizar el famoso estado de bienestar, que no era perfecto, pero que teníamos de alguna manera una serie de beneficios sociales? Javier, ¿qué diferencia hay con respecto a esta situación y la anterior en el mercado de trabajo, donde los convenios colectivos eran respetados también por la empresa y avalados por la administración pública?
Yo creo que has hecho una pregunta muy clara en relación a si es una cuestión de la política neoliberal en el mundo de la globalización, sino y si hay ciertamente una crisis. Lo uno es subsidiario de la otro. Hay una crisis porque la práctica de la política neoliberal que se lleva aplicando desde hace años en determinados países y en determinados espacios es generadora de esa crisis. Al hilo de esa crisis están generando una coyuntura que al hilo de esa coyuntura está favoreciendo la pérdida de derechos que hemos ido consiguiendo año tras año con nuestras reivindicaciones sociales, amparadas en un modelo sostenible, en un modelo de Estado, en un estado de bienestar que hemos construido durante años y que están desmantelando precisamente en el espacio de la crisis, haciéndonos retroceder en los derechos. Por lo tanto, lo uno subyace de lo otro.
Precisamente uno de los retrocesos más importantes que observamos es el retroceso en el acceso a la educación, uno de los pilares del bienestar social. Vea, incido en la pregunta, ¿es una crisis o es una planificación que de alguna manera el gobierno actual había obviado en su programa político cuando se presentó a las elecciones?
Yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que esto no es una crisis, es una estafa lo que estamos viviendo ahora mismo. Simplemente es el capitalismo. El capitalismo tiene ciclos, unas veces alcistas, otras veces crisis capitalistas, y es lo que estamos viviendo. Se le ha caído la careta, la cara amable que del capitalismo, que era el estado de bienestar, lo están desmantelando. ¿Por qué? Porque no le salía rentable. Y esto está pasando con la educación. El otro día salió Roche, el dueño de Mercadona, diciendo que teníamos que aprender de cómo se trabaja en China. Pues claro, si es que no les hace falta, por ejemplo, personal cualificado, no les hace falta que nosotros estemos estudiando una carrera o un máster. Ellos nos quieren, como ellos dicen, flexibilidad laboral, no es nada más que la precariedad. Salió el otro día un estudio de la OCDE que el 24% de los jóvenes ni estudiamos ni trabajamos. ¿Pero por qué? No estudiamos porque no nos dejan, con el 41% de la subida de tasas de la que he hablado antes, ni nos dejan trabajar por el 52% de paro juvenil. Lo estamos pagando sobre todo los jóvenes y las mujeres, que somos los sectores no más discriminados.
María José, yo creo que existe una contradicción, o yo al menos no la termino de ver clara, eso de que levantemos hospitales con dinero público y la gestión sea privada. ¿Es rentable eso, María José? ¿Es rentable el hospital de Alcira?
Seguramente será rentable para la empresa que forzó que se hiciera esa concesión administrativa. Lo que no es rentable es para el sistema público. En estos momentos, yo creo que el debate trasciende incluso esas privatizaciones que fue pionera, ¿no?, el gobierno valenciano del Partido Popular, igual que el gobierno de la Comunidad de Madrid. En estos momentos, la destrucción de servicios públicos como tales y el intento de traspasar negocios rentables, servicios que se van a dar necesariamente, que las administraciones públicas asumen el coste y el pago a las empresas y que si fracasa no hay crisis en las empresas gestoras, como ya vivimos en el caso de Alcira, pues el sistema público asume las pérdidas empresariales. Yo creo que sí que se está aprovechando, uno, para desmantelar derechos, y estamos viendo pues la precariedad de la situación de la sanidad pública, también de la educación pública. Y además se está abriendo la puerta a introducir nuevos nichos de negocio para el sector privado, precisamente a costa de los servicios públicos. No es rentable socialmente. Los servicios públicos...
¿Y tienen... económicamente, María José?
Tampoco, no es rentable económicamente para las administraciones públicas ni para los ciudadanos, pero yo creo que no se puede hablar en términos de rentabilidad económica. Se tiene que hablar en términos de rentabilidad social y de eficiencia en la utilización del dinero público.
Desde vuestro ámbito de actuación, ¿qué le diríais a las personas que nos están oyendo para que se suman a la huelga del día 14 de noviembre? ¿Qué nos jugamos el 14 de noviembre? ¿Es importante que la huelga sea masiva, Javier?
Nos lo jugamos todo. Nos jugamos el derecho de nuestros hijos. Nos jugamos el modelo de Estado que hemos venido defendiendo y luchando durante muchos años. Defendemos y luchamos la dignidad de la clase trabajadora, de los espacios que hemos conquistado año tras año en la lucha obrera, y por lo tanto resumo con hacer un llamamiento más después de tanto: nos sobran las razones, nos llenan las razones, nos arman las razones, y el 14 de noviembre tenemos una cita de los trabajadores, las trabajadoras, los ciudadanos, los jóvenes, los estudiantes, los adultos, la sociedad en general y todo el pueblo español para reivindicar aquello que es nuestro. Por lo tanto, nos sobran las razones.
Bea, ¿nos sobran las razones?
Sí, por supuesto.
Haz un llamamiento.
Llamo a la juventud, sobre todo a la juventud precaria, que vayamos todas y todos a la huelga. Tenemos que estar, toda la clase obrera, como ya bien ha dicho mi compañero, unida en este día de movilización, porque aunque a corto plazo a lo mejor no consigamos nuestros objetivos, nos estamos armando, nos estamos tomando conciencia, que es muy importante para futuras batallas, por supuesto, ya lo decía Rosa Luxemburgo.
María José, haz un llamamiento a la huelga del día 14 de noviembre.
Nos jugamos la salud, nos jugamos la sanidad pública tal como la hemos entendido hasta ahora. Nos la jugamos ahora y en el futuro. Nos jugamos el futuro de la salud y nos jugamos el futuro de la sanidad. La sanidad universal, equitativa, gratuita, de calidad, que en estos momentos se está financiando por impuestos y que se está recortando de forma indiscriminada, aumentando las desigualdades de las personas más enfermas, con menos recursos económicos en el acceso a los servicios sanitarios, y además estamos aumentando las desigualdades en la salud de las personas.
Muchísimas gracias a los tres por haber podido participar esta tarde en este coloquio, yo creo que muy clarificador, de las razones para ir a la huelga. Esperemos que el día 14 sea una etapa histórica en este país, de manera que esos derechos que constitucionalmente nos corresponden y ahora mismo están en el aire vuelvan a ser nuestros. Hemos estado esta tarde con Javier Galarza, sindicalista de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, con Bea Collantes, Contracorren, y con María José Mendoza, integrante de la Plataforma por una Sanidad Pública. Muchísimas gracias a todas y a todos. Buenas tardes. Thank you.